Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días. Qué bueno que nos volvemos a encontrar por acá en su radio 870 UCR en AM. Le damos la bienvenida al programa Hagamos Defensoría. Agradecemos principalmente a la dirección de las radios UCR y a todo su equipo porque este programa es posible gracias a su apoyo y a su colaboración. Aquí ustedes y nosotras aprendemos sobre nuestros derechos y también cómo defenderlos.
Buenos días, soy Kalina Quiroz. Es un gusto saludarles de nuevo empezando esta semana. Y también empezamos mes el día de hoy. En este mes de noviembre tenemos el interés de aprovechar este espacio para compartir con usted información acerca de los esfuerzos que tenemos en el país para seguir haciendo que se garanticen en nuestra sociedad los derechos a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Estamos desde ahora pensando en el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y este 25 de noviembre se sale a la calle, se conversan las comunidades, se realizan intercambios en centros educativos, hay programas de radio y demás encuentros para hablar sobre algo que nos duele y que tiene que ver con todas y todas las personas, la violencia que vivimos las mujeres. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo garantizar el derecho a una vida libre de violencia desde la niñez. Vamos a conversar sobre cómo están nuestras niñas, cómo las están protegiendo ante situaciones de violencia. Y está con nosotros el día de hoy Carmen Carro. Carmen es socióloga y ha trabajado durante su carrera profesional por los derechos de las mujeres, de las niñas, de las madres adolescentes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y efectivamente poder hablar de violencia en este mes que corresponde poner en un lugar central este tema que viven muchísimas mujeres, nos da también la oportunidad de pensar desde cuándo inicia esta violencia. Es solo mujeres adultas quienes padecen violencia y empezar a hacer tal vez un recorrido de cuál es la historia de las mujeres desde su niñez.
Y es que vamos a tratar de estos programas de este mes reconocer, porque es importante ponerle nombre, verla en nuestra vida cotidiana, las diferentes formas en las que la violencia se manifiesta en la vida de las mujeres de todas las edades. Y también, sobre todo, saber que hay información sobre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer para transformar esta realidad. Que las niñas sean cuidadas, nos dice Carmen, y es una frase que compartimos y que quisiéramos que se transformara en realidad de todos los días. Vamos a empezar conversando sobre algunas de las situaciones que viven las niñas en nuestro país y queremos que esta reflexión nos ayude en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria. Y es que en la historia de nuestras sociedades, las niñas hemos enfrentado situaciones de violencia y decimos hemos enfrentado porque todas hemos sido niñas y de alguna forma hemos desde temprana edad hemos tenido contacto con estas situaciones de violencia. Tal vez si empezamos como hablando de cuáles son algunas de estas situaciones que hemos venido enfrentando en la sociedad y tal vez después cuáles todavía están ahí,
¿verdad? Muy bien, sí. Yo creo que una de las situaciones de violencia a la que nos hemos acostumbrado es que hay población en pobreza. Hay niñas viviendo y niños y adolescentes viviendo en condiciones de pobreza y es prácticamente la mitad de la población adolescente la que vive en pobreza en este país. Y eso de alguna manera nos habla de violencia, de qué manera estas personas están pudiendo vivir sus sueños, vivir sus realidades atrapadas dentro de círculos de pobreza que también limitan sus oportunidades y sus derechos. Yo creo que este es un tema grande porque nos hemos acostumbrado a las condiciones de pobreza como si fuera una situación de la que se puede salir y creo que este país nos está señalando que no, que cada vez se vuelve más complejo interrumpir estos ciclos de pobreza. Y esta es una realidad particular para muchísimas niñas. Pero también habría que hablar de qué pasa en la sociedad en su conjunto respecto a la situación de las niñas. Y yo creo que hay una violencia que también nos la hemos ido acostumbrando a vivir, y es aquella manera en que tratamos a las niñas de forma diferenciada porque son mujeres. Uh-huh. El trabajo doméstico infantil, que no es solo el trabajo asalariado al que las niñas asisten en muchísimos casos por situación económica, sino aquellas disposiciones también que ocurren en las familias donde se asume que por ser niña tiene mejores condiciones para asumir el cuidado de hermanos, la atención de hermanos mayores, incluso de padre, de personas enfermas, etcétera. Esta idea que todavía persiste en la sociedad de que una niña, por ser mujer, está en mejores condiciones para desempeñar tareas desde muy temprana edad, limitándosele espacios de juego, limitándosele el uso del tiempo libre de una manera diferente que no sea para estar atendiendo las necesidades de otros. Esto es algo que no ha cambiado mucho desde que vivimos en esta sociedad.
Y es que debemos reconocer que todavía las niñas enfrentan estas situaciones de riesgo de abuso y que tenemos mucho que seguir aprendiendo, mucho que seguir erradicando o cambiando. ¿Y de quién es la responsabilidad del cuidado entonces de las niñas? Es una pregunta muy simple, pero que ahí puede dar al traste con muchas cosas. ¿Solo de las familias, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto? ¿Cuáles serían las responsabilidades de todos los actores sociales?
Desde luego, desde que existe un código de niñez y adolescencia, desde que existe una convención de derechos de niños, hay un pacto social, mundial, en donde se dice la responsabilidad de la manera como puedan crecer, nutrirse, no solo en alimento, nutrirse en todo lo que sean sus necesidades, es una tarea primordial que corresponde al Estado. Las familias son custodias, veladoras de que cada niño y niña que esté en su grupo familiar pueda ser cuidado, acompañado, etcétera. Pero hay una responsabilidad del Estado y una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la situación? Que lo hemos delegado a padre y madre, cuando en realidad es una preocupación social lo que ocurre a la niñez.
Y es que cuando hablamos, volviendo a la situación esta de que las niñas en nuestra sociedad han tenido que hacerse cargo a muy temprana edad del cuidado o de las responsabilidades de las tareas domésticas y por lo tanto han tenido limitadas muchas de las otras, digamos, del desarrollo de las otras áreas en su vida, es una realidad que han vivido generaciones muy recientes. Podemos hablar de algunas de nuestras abuelas, de algunas de nuestras mamás que no pudieron terminar su escuela, por ejemplo, aunque quisieran hacerlo, porque tenían que hacerse cargo de sus casas, etcétera, y que ahora pareciera algunas veces que pensamos que ya eso no es así, pero en muchos sectores del país y en muchas comunidades aún las niñas, a pesar de que tienen acceso a la educación, tienen que ir a la casa y hacerse, digamos, tener dobles jornadas, ¿verdad? En muchas ocasiones, y aún así los esfuerzos también deben hacerse en el sector educativo, porque a pesar de que las niñas vayan a la escuela, ¿qué nos encontramos, verdad, en la escuela? Hemos conversado aquí en este programa también sobre todos los mensajes que reciben las niñas, mensajes diferenciados con respecto a los niños, y que van determinando un poco qué es lo que se espera de ellas, ¿verdad? Tal vez si conversamos acerca de todos estos mensajes que todavía siguen recibiendo las niñas, a pesar de que tal vez muchas sí tengan acceso a la educación, que no la tenían las generaciones pasadas, digamos, pero los mensajes, tanto en la familia, en la educación, en la sociedad y por lo tanto en los centros educativos, nos siguen limitando un poco, o siguen limitando la vida de las niñas.
Efectivamente, yo creo que aun cuando haya cambios importantes, son innegables, son importantes, la idea de que una niña tiene que formarse para ser mujer de determinada forma en esta sociedad es algo muy fuerte todavía. No es tal vez ya tan evidente niñas sometidas a un trabajo extremo dentro de sus hogares, pero sí es claro que hay un trato diferenciado en cuanto a las responsabilidades que se asignan en las casas. Y esto no solo con la idea de que aprenda a ser una mujer correcta, digamos, sino también porque se piensa que porque nació niña tiene habilidades. Tiene habilidades para cuidar, tiene habilidades para atender a otros, etcétera. O sea, en el ser niña está depositada esa idea de lo que tiene que llegar a ser una mujer. Y esto es un adiestramiento muy fuerte, ¿verdad? No es solamente el tema del cuido o del hacerse cargo de otros en la casa, es también el tema de la belleza, es el tema de un cuerpo cuidado para una estética, no cuidado para sí misma. Ahí es donde hay también faltantes en un aprendizaje. Las niñas van aprendiendo que su cuerpo tiene un valor determinado, más allá del valor intelectual, del valor de sus capacidades múltiples que puede tener. Está muy centrado el valor aún de las personas que son mujeres, niñas, en lo que es su cuerpo y la estética de su cuerpo, para que su cuerpo atraiga y para que su cuerpo sea un cuerpo reconocido como valioso socialmente. Y esto definitivamente vulnerabiliza a cualquier niña que esté en un proceso de crecimiento, porque se exalta únicamente una de las condiciones de su condición humana.
Uh-huh. Y en realidad yo creo que si nos ponemos a pensar, las personas que nos escuchan y nosotras podríamos decir o estar de acuerdo, en realidad a todos y a todas las personas nos preocupa o quisiéramos que las nuevas generaciones, que las niñas tengan vivan en un mundo mejor, digamos, que tengan acceso a más oportunidades, etcétera. Y entonces cuando si nos ponemos a reflexionar y en las casas se ponen a reflexionar, bueno, ¿cuáles son los riesgos que pueden enfrentar las niñas? Muchas veces desde muy pequeñitas nos acordamos que nos daban ciertas orientaciones porque las niñas se reconocía que las niñas teníamos mayor riesgo, incluso en la calle. Un sátiro que le va a salir, que cuidado esto, que cuidado lo otro, ¿verdad? Teníamos que ya por el hecho de ser niñas, naturalizada la idea de que teníamos que enfrentar una serie de riesgos y que nosotras teníamos que ver cómo nos defendíamos de todo eso que había, tanto afuera, pero nos hemos dado cuenta también que adentro de las casas también hay riesgos. Entonces, hemos tendido a advertir a lo largo de la historia, advertir a las niñas de ciertos riesgos, casi pensando que no van a cambiar, ¿verdad? Como decíamos al inicio, naturalizándolos. Bueno, es natural casi que las niñas tengan que enfrentar un montón de riesgos. Y entonces tendemos o recurrimos a algunas formas de cuido. Pero muchas veces esas formas de cuido no sabemos si realmente las están cuidando o las están limitando, o más bien tendemos como a controlar su desarrollo, su espacio, toda su potencialidad, ¿verdad?
Yo creo que hay algo que es innegable y es las niñas viven experiencias de violencia hacia su cuerpo, de violencia sexual a edades muy tempranas. Y igual no vamos a decir a todas las niñas les ocurre, pero la forma recurrente en que el abuso sexual, en que incluso el incesto, la violación forma parte de la vida de muchísimas niñas, pues nos lleva a preguntarnos no solo qué impacto tiene esto en la vida de ellas, sino qué pasa con una sociedad que sigue sin poder erradicar formas de violencia tan extremas hacia personas menores de edad. Y pues siendo innegable que el riesgo del abuso es algo que recorre como un fantasma, como una posibilidad de la vida de todas las niñas, hay también unos mecanismos que se han ideado socialmente para intentar cuidar. Y tal vez sería importante pensar si estos mecanismos que tenemos realmente cuidan. Cuando a una niña se le advierte desde temprano, tenga cuidado, sin darle herramientas para una defensa, y no digo física, sino para saber qué tiene que hacer, cuando solo advertimos sobre un riesgo y no hablamos más de eso porque no sabemos cómo hablarlo, tal vez, o cuando a una niña se le responsabiliza por lo que ha ocurrido, asumiendo que ella tenía la obligación de detener a la persona que estaba abusando de ella, estos mecanismos que hemos usado, ¿verdad?, casi que tradicionalmente para intentar cuidar, más bien se vuelven en contra. Lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que las niñas hemos y han sido advertidas de peligros, pero no se les han dado herramientas para su defensa. Y el silencio social y el silencio de las niñas es el principal contribuyente de que esto se mantenga. ¿Por qué el silencio? Porque hay miedo. Porque hay miedo a las consecuencias y porque esta forma de educar desde un control más que de potenciar capacidades, pues nos está evidenciando que no es efectivo.
En este momento vamos a hacer una breve pausa. En un instante regresamos. Quédese con su programa Hagamos Defensoría y sigamos aprendiendo. Ya volvemos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
A mí me dicen neoliberal, pero cuando yo estuve en el Banco Central, manejaba el tipo
Eduardo,
de cambio,
no totalmente intervenido. Yeque justa. Yecabataru Romero. Yecabataru en la parte de mi abuela.
Morales.
Mi abuela era partera. Mi mamá era partera. Yecerque Watson.
Escuchar las buenas prácticas y las tareas pendientes de quienes marcan Nortes es el objetivo de En Primera Persona, una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Mi nombre es Daniel Gallegos Troy,
el compositor costarricense.
Siempre creí que la música no es una profesión.
A partir de diciembre, escuche la tercera temporada de En Primera Persona por las tres radioemisoras UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Gracias por continuar en su programa Hagamos Defensoría. Les decíamos al inicio de este programa que en este mes de noviembre vamos a estar abordando temas que tienen que ver sobre el derecho de las mujeres de todas las edades, no solo las mujeres adultas, sino las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas mayores, las mujeres de todas las edades a vivir una vida libre de violencia. Este es un trabajo permanente que tenemos que hacer como país en todos los sectores y en todas las instancias. Es algo que tenemos que reconocer en primera instancia y luego fortalecernos como sociedad y como personas para poder transformarlo. para tener una vida libre de violencia. Hemos estado conversando sobre las situaciones que viven las niñas. La violencia es una experiencia y una vivencia que empieza a estar en la vida de nosotras a muy temprana edad, lamentablemente. Y nos decía Carmen Carro, que es la invitada que tenemos el día de hoy, que en primer lugar hay una situación que debemos reconocer y que pone en riesgo a las niñas, no solo a las niñas, pero a ellas en particular, que son las situaciones de pobreza que vivimos en nuestro país. La pobreza es una de las situaciones que pone en riesgo a nuestra población y en donde muchos de los derechos se ven afectados, no se ven digamos, garantizados de una manera muy más bien no se pueden garantizar en situaciones de pobreza. Se ven vulnerados los derechos de educación, de vivienda, de salud, los derechos para poder tener una serie de oportunidades. Y de alguna forma las niñas están experimentando esta situación. Lo otro que hemos vivido a lo largo de la historia es el tema de que se nos hace creer por la sociedad en la que hemos crecido y hemos crecido dentro de los valores de una cultura patriarcal en la que a las mujeres se nos asigna desde muy temprana edad el cuidado de otras personas, hacernos responsables de atender las necesidades de las otras personas como si eso fuera una de los trabajos que venimos a hacer en este mundo, y las niñas empiezan a recibir este mandato desde muy pequeñitas. Otra de las cosas de las que hemos estado conversando es que todavía persisten muchos de los riesgos de violencia. Muchas niñas están aún viviendo abuso, muchas niñas están viviendo acoso callejero, muchas niñas están viviendo o están recibiendo mensajes en los que su cuerpo se les transmite el mensaje de que deben cuidar su cuerpo, pero para otros, en el sentido de cumplir con una serie de condiciones estéticas para poder ser aceptadas, para poder ser tener, digamos, la mirada del otro, y de alguna forma como sociedad hemos construido algunas maneras para cuidar a las niñas de situaciones de violencia. Sin embargo, estas herramientas que hemos construido no siempre nos ayudan, porque les decimos a las niñas: hay que cuidarse, a usted le puede pasar esto, le puede pasar lo otro. Sin embargo, estamos fallando, y esa es la reflexión que estamos queriendo llevar el día de hoy, estamos fallando un poco en brindarle a las niñas, en primer lugar, la información y la conciencia de que son sujetas de derechos. Las niñas tienen derechos y tienen derecho a tener una vida libre de violencia. Y entonces, generar en ellas y apoyarles en la escucha, en tener herramientas para poder de alguna forma hacer valer estos derechos y estar muy a su lado para esto, ¿verdad? Hemos estado conversando, es un tema bastante amplio, pero queremos aprender porque sabemos que en esta sociedad todos estamos de acuerdo en que tenemos que cuidar a las niñas, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo mejor.
Tal vez en esta misma línea, doña Carmen, que decía, estamos fallando en la educación de la niñez, de los derechos de la niñez, porque si bien que las niñas sean cuidadas, empieza educando a los niños. Entonces yo, como madre de un niño, tengo también que educar en los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Los derechos de la niñez, porque ahí es donde empieza, en estas primeras generaciones. Entonces, primero, mi pregunta muy puntual: ¿está fallando la educación de los en la niñez sobre sus derechos, sobre cómo ejercerlos, sobre cómo respetarlos?
Yo pienso que es que nos está sobrepasando una realidad sobre la que muchas todavía no sabemos en estos tiempos, bueno, cómo hay que responder. Como sociedad hemos venido respondiendo de manera débil, no de manera fuerte, contundente hacia los derechos de la niñez. Nos falta un pacto entre personas adultas realmente para respaldar los derechos y una vida libre de violencia hacia las niñas y hacia los niños. Nos hace falta porque hay mucho silencio. Tenemos conocimiento de situaciones, tenemos preocupaciones, pero hay mucho silencio social y por tanto también hay mucho silencio por parte de las personas que están viviendo situaciones de violencia. Yo quisiera recalcar que las niñas en todos los espacios donde están tienen riesgo. Y eso es una realidad muy dura a la que no podemos acostumbrarnos. Que las niñas estén en la casa y se sepa que hay riesgo porque pueden ser abusadas, pueden ser maltratadas. Que estén en los parques de juego y que haya riesgo porque pueden ser abusadas, que caminen por las calles y haya riesgo, que vayan a la escuela y haya riesgo, porque hay abuso también al interior de las escuelas por parte de funcionarios de las escuelas, y esto no se tramita de la manera rápida y realmente respondiendo a los derechos de la niñez. Yo creo que nos habla de una sociedad que todavía está lenta en responder a lo que son los derechos, las necesidades básicas de cualquier ser humano, que es crecer sin miedo, crecer pudiendo desarrollar sus potencialidades. Y esta es una realidad que todavía vivimos como país. Yo pienso también que el tema del cuido es un tema que hay que hablarlo en todos los espacios. Mucho se ha quedado en responsabilizar incluso a las madres cada vez que hay un evento de violencia que es inmanejable, por ejemplo, una muerte, un asesinato, y la pregunta inmediata es ¿dónde estaba la mamá? Esta manera de devolver culpa generacionalmente a las mujeres sobre lo que ocurre por no atender al cuido que se le impone desde niña a una mujer ir haciendo, es una gran trampa que impide pensar que esto de lo que le ocurre a las niñas es responsabilidad de todos. Denunciarlo, detenerlo, romper la indiferencia creyendo que, bueno, que se encargue la mamá o que vean en su casa cómo la atienden, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema de sociedad y es un tema que vale la pena seguirlo conversando porque nos hemos acostumbrado también a derivar en la familia todo aquello que socialmente no estamos pudiendo controlar.
Y también es importante señalar en este momento lo que mencionaba Carmen, que es el Estado y a través de sus instituciones el principal responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes del país, pero en especial de la niñez, ¿verdad? Y en este caso de lo que estamos hablando de las niñas. Entonces es muy importante que sepamos dónde están las responsabilidades. Todas las personas tenemos responsabilidad, las familias tenemos responsabilidades, pero el Estado es el garante, ¿verdad? De los derechos de las personas, y entonces debemos acudir y debemos presionar y debemos aportar también a todos los esfuerzos que se hagan desde las instancias públicas, y desde ahí hay mucho trabajo por hacer. En realidad nosotros, ahora retomando lo que decía Carmen, para fortalecernos, porque es una situación que también nos asusta, ¿verdad? El riesgo nos asusta, el no saber por dónde atender una situación tan difícil como la violencia también nos asusta, pero tenemos un recurso que es la denuncia. Tal vez si conversamos para ir finalizando, ¿por qué este es un recurso importante? ¿Qué debemos tomar en cuenta de manera muy, muy rápida? Porque finalmente es un recurso que tenemos que utilizar para poner un alto, para decir esto no es natural, esto no puede seguir pasando, debemos denunciarlo.
Yo creo que hay maneras de denunciar, y una es romper la indiferencia. Por ejemplo, este país continúa sin ofrecer educación para la sexualidad a las niñas durante la primaria. Se está haciendo el esfuerzo, pero vamos tarde. Las consecuencias de esto las estamos viendo generación tras generación. Esta es una acción que se puede hacer, ¿verdad? Estar atentos, cercanos, ¿qué está pasando con una política aprobada? ¿Cómo va a llegar a las niñas? ¿De qué manera va a llegar? Y esto no es un asunto solo de padres y madres de familia, es un asunto social. Pero también en situaciones de emergencia, en situaciones que detectemos donde alguien corre riesgo, una niña, una persona menor de edad corre riesgo, hay alternativas inmediatas. Una de ellas es el 911. El 911 es una entidad que está encargada de derivar cualquier llamada telefónica hacia la institución que le corresponda la atención. Y esto es un recurso valioso de emergencia que tiene que poder ser utilizado para estas situaciones. La otra, también existe actualmente una línea que puede ser usada por niñas, por niños y por personas adolescentes para hablar sobre sus dudas, sobre lo que está ocurriendo, y esta línea es el 1147. En esta línea, especialmente orientada a trabajar o a conversar y escuchar personas menores de edad. Y la otra línea donde puede llamarse en caso de que las denuncias puestas o las instituciones se encuentren incumpliendo con los deberes que tienen frente a la niñez, es a la línea de la Defensoría de los Habitantes, que es 408500. Estas tres líneas, que son básicas, tenerlas apuntaditas porque resuelven también cualquier situación de irrespeto a los derechos, y se puede acudir y recibir información.
Doña Carmen, el tiempo ya nos ha vencido, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Tal vez unas palabritas para despedirse. No,
muchísimas gracias por haberme invitado, y creo que esta es una tarea ciudadana que tenemos que seguir. Las niñas merecen y tienen derecho a una vida libre de violencia desde su nacimiento.
Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a José Navarro, nuestro compañero en controles. Le recordamos que si usted no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Kalina Quiroz
e Inti Ardón.
Hasta la próxima semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.